Félix Rodríguez de la Fuente era su padre, pero ella sabe que fuera parte de su padre, era el de muchos niños más, porque en realidad su padre es una suerte de patrimonio nacional. Millones de niños habían aprendido con él a amar los animales, apreciar la naturaleza, distinguir la biodiversidad y sobre todo respetar el planeta. Aprendían de Félix Rodríguez de la Fuente, del que el próximo sábado se cumplen 40 años de su muerte y por el que su hija Odil Rodríguez de la Fuente quiere rendirle homenaje con un libro exquisito, Félix, un hombre en la tierra. Odil es bióloga, es una ecologista convencida y ha querido redescubrir a su padre al que perdió con muy pocos años. Odil, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cuántos biólogos, veterinarios, ecólogos, guardabosques, ingenieros forestales crees que lo son gracias a tu padre?
Incontables. Incontables porque no solamente es en nuestro país, sino que yo me he encontrado en, estudié las dos carreras en Los Ángeles y uno de mis profesores de ciencias biológicas era de Latinoamérica, no recuerdo qué país, y delante de toda la clase dijo: ¿sabéis quién era el padre de esta niña? Bueno, yo me moría de la vergüenza, te puedes imaginar, en Estados Unidos. Su padre fue la razón de que yo sea quien soy. Y bueno, pues así he ido comprobando que la verdad es que llegó a incontables personas y despertó ese amor por la naturaleza y dejó un legado que se va ampliando a medida que pasan los años.
Que sigan pasando los... Te estoy tuteando, permíteme.
Sí, por Dios.
Que sigan pasando, que pasen los años, 40 años, que sería la edad de un hombre adulto o de una mujer muy adulta, y siga vivo el legado, el mensaje, la vida de Félix, ¿a ti no te llama la atención?
No me llama la atención conociendo el mensaje y el fenómeno que supuso Félix en nuestra época. Realmente fue un ser humano absolutamente extraordinario y su mensaje es atemporal, es un mensaje adelantado a su tiempo y en muchos sentidos adelantado también al nuestro. Y creo que es una fuente de inspiración y de fuerza para afrontar los retos que él ya preconizó que existirían por el año 2000 y a los que estamos haciendo frente ahora.
Cuando Félix muere, creo que tú tenías 7, 8 años, ¿no? Confiesas en el libro que la fascinación que sientes por él has llegado a dudar de si era por ese vacío o porque realmente lo era y lo demuestran los testimonios de toda la gente que le conoció.
Bueno, yo durante mucho tiempo he dudado de si mi enorme admiración por mi padre era algo en cierta medida provocada por haberle perdido tan pequeña, ¿no? Pero como le comentaba Frank de la Jungla en la entrevista que me hizo, descubrí haciendo el archivo de la Fundación una revista Garbo de la época en la que salía yo con mi padre en la portada con un catalejo y mi padre decía: mi hija pequeña quiere seguir mis pasos. Así que ahí me di cuenta de que yo desde luego, desde que tengo uso de razón, siempre quise dedicarme a lo mismo que mi padre porque, primero, porque le veía como un hombre totalmente feliz y realizado y porque me supo conectar con la naturaleza, con algo con lo que todos nacemos de forma innata, pero él supo afianzar esa curiosidad y ese sentido de admiración por todo lo vivo desde que era muy pequeña.
¿Cómo ha sido bucear en sus narraciones, en las reflexiones? ¿Has encontrado muchos audios? ¿Tienes archivado todo?
Sí. He hecho una inmersión. Ha sido muy duro porque no hemos tenido el tiempo que me hubiera gustado poder haber tenido para haberlo disfrutado más, pero la verdad es que en multitud de ocasiones me paraba y decía: joder, qué tío, vamos. O sea, me llama poderosamente la atención todavía la sabiduría y la capacidad comunicativa, la riqueza del léxico, con las palabras que utilizaba, cómo seducía, la alquimia que produce en el que le lee o en el que le escucha. Vamos, me sigo quedando absolutamente perpleja y alucinada con la obra de mi padre.
¿Por qué el lobo fue uno de sus animales? A los niños siempre, en los cuentos, siempre se les cuenta que el lobo es el malo. Bueno, y para los ganaderos, muchos ganaderos también el lobo es el malo.
Sí. Bueno, esto tiene mucho que ver con la fascinación que mi padre tenía por el ser humano, que era el centro de su admiración por el fenómeno vital, era el ser humano como la vida reflexiva y pensante. Eso estaba en el centro de su admiración por la vida, ¿no? Y dentro de esa admiración que tenía por el ser humano, la antropología y el estudio de nuestros orígenes también le fascinaban y dedicó muchísimo tiempo a ello y en la radio muchísimo tiempo. Y ahí se ve que su fascinación con el lobo, con esta especie, con el Canis lupus, tiene mucho que ver con que en la mirada del lobo él veía a aquella humanidad paleolítica, aquella humanidad totalmente integrada en la naturaleza, que con un sentido de pertenencia a algo mucho mayor que sí misma, y libre y montaraz. Y entonces él, en el lobo, en esa mirada noble del lobo, se veía a sí mismo y veía los orígenes de la humanidad.
Y el buitre, porque el buitre, hombre, la verdad es que el buitre dice que lo veía desde la ventana de clase cuando era un niño.
Sí, el buitre yo creo que fue pues de estos animales que marcaron el cielo de su vida, como él decía, el azul, ¿no? Él se tumbaba muchísimo en la hierba, en su pueblo, palpaba casi como el palpitar de la tierra en la hierba que salía debajo de él, y por encima se colgaba del azul y veía estas aves cruzar ese paisaje infinito, y entre ellas, por supuesto, el buitre, pues era el gran protagonista.
Era ese niño que le pedía a los Reyes Magos un pájaro.
Sí.
Le llevaron uno metálico, con un mecanismo que no le gustó mucho.
Efectivamente, esa es una fantástica historia. Además de haber recogido reflexiones y reflexiones muy profundas sobre diversos temas, el libro está plagado de cuentos. Mi padre, al fin y al cabo, era un cuentacuentos. Le encantaba tanto la tradición oral como el contar cuentos. Y ese es uno de los cuentos más maravillosos, porque es que te cuenta, te habla de su infancia, pero luego termina en su edad adulta y cuenta como finalmente su deseo, lo que le pidió a los Reyes Magos de querer un ave salvaje, pues lo consiguió, ¿no? Aunque fue muchísimos años después y por mano de otro rey mago. Pero bueno, eso hay que leérselo.
O que un familiar le regalase un zorro que habían capturado en unas maniobras militares.
Sí.
Que quisieron devolver a la libertad y se quedó, ¿no?
Sí, también es otro cuento maravilloso. Pero siempre, si te das cuenta, Carlos, aparte, yo creo que ese es un poco el arte que él tenía, ¿no? Que te contaba un cuento y sin darte cuenta, pues te iba metiendo terminología científica, te lanzaba mensajes también, valores, principios. Es decir, muchísima altura intelectual y humana. Y es algo que yo, desde luego, he hecho muchísimo en falta hoy día, ¿no? Creo que es muy necesario figuras como la suya. Y por eso creo que su mensaje, que sigue siendo absolutamente atemporal, es importante revitalizarlo y que la gente pueda seguir acudiendo a él en estos momentos de vacío y de falta de referencias en muchísimos sentidos.
Su característica forma de su entonación, su forma de hablar, rompía todas las normas de comunicación. De hecho, eran legión los que imitaban a Félix, ¿no? ¿Su hablar cotidiano era el mismo?
Absolutamente. Eso me lo han preguntado muchísimo y mi padre era igual en casa, era igual. Yo recuerdo salir con él al campo y con su forma tan particular, con ese énfasis que tenía, pues igual decía, ¡coño! ¡Qué niña más lista! ¡Qué vista de lince! Y entonces, claro, tú es que te sentías, aparte de que lo que te diga tu padre a cualquier niña pues es la bomba, pero si encima es un padre con esa fuerza y con esa pasión y lo que más le admira son sus hijas y cómo sus hijas ven el mundo, porque le encantaba la visión de los niños, ¿no? Y nos preguntaba muchísimas cosas.
¿Y cómo dibujaba, eh?
Sí, pero también es cierto que tampoco era su área más fuerte. Él hacía dibujos y sobre esos dibujos luego venían artistas de verdad, que eran los que hacían los dibujos que nos han llevado a todos en los cuadernos de campo.
Algunos movimientos se ponen debajo de la bandera del nombre de tu padre, Odil, pero sin la esencia de lo que decía tu padre. ¿A ti eso te preocupa o te ocupa?
Bueno, vamos a ver, yo creo que yo le debo el tratar de reivindicar la profundidad y toda la dimensión de su mensaje, ¿no? Que muy fácilmente puede ser caricaturizado y puede ser utilizado también. En parte, yo creo que a él mismo no le hubiera importado demasiado, porque él era una de las personas menos rencorosas o menos de ver criticona, ¿no? En absoluto. Él siempre entendía a toda la gente y pensaba que cada uno hacía lo que podía y llegaba hasta donde llegaba, y que luego él lo que trataba de hacer es ir seduciendo y cambiando esa mentalidad. Entonces, bueno, hay una parte buena que es gente que en el fondo ama la naturaleza. Otra cosa es que desdibuje el mensaje de mi padre o trate de utilizarlo, y ahí es donde yo entro para decir, oye, no, que esto es lo que decía mi padre, que afortunadamente nos queda. Vamos, otra cosa que quiero dejar clara es que mi padre se basta y se sobra para explicarse a sí mismo, ¿no? Más allá de interpretaciones que podamos hacer yo o biógrafos o cualquiera, cada uno de nosotros le puede interpretar libremente, porque él habla de toda su vida, de su visión, clarísimamente, ¿no? No deja lugar a dudas.
Estamos hablando con Odile Rodríguez de la Fuente, de Félix, su padre. Una de las herencias más importantes de Félix, por ejemplo, es el control de aves en los aeropuertos. En el 68 en España no se utilizaban rapaces para controlar las aves en los aeropuertos. Se hizo una prueba piloto de la base de Torrejón y el gobierno le dio el permiso a Félix para poner en marcha su plan en aeropuertos comerciales, ¿no es cierto?
Así es. Operación Bahari se llamó. Empezó efectivamente en Torrejón y luego fue a Barajas. Y básicamente lo que pasaba también en vida de mi padre es que cualquier problema relacionado con algún animal o con algún espacio, pues acudían a él, ¿no? Y en este sentido tenían verdaderos problemas en los aeropuertos por el impacto de aves con las aeronaves que despegaban o que estaban aterrizando. Y mi padre, que fue el que resucitó el arte de cetrería en España, que no se había practicado desde el medievo, pues pensó, oye, qué mejor manera de disuadir a las aves que de forma natural, porque aunque lo habían intentado pues con petardos y cazándolas, pues al final las aves, que son muy listas, se hacen a todo, se acostumbran a todo y volvían. Sin embargo, un halcón que tampoco tiene que cazar de forma constante, si de vez en cuando, marca un territorio, y eso es lo que hace que se evite esa zona, que es la que interesa, ¿no?, en los aeropuertos, por las aves que pueden terminar causando un problema.
¿Y el halcón por qué no se va? Quiere decir, tú tienes el halcón, lo sueltas, le dice, a ver, sultán, trabájame esto. Pero bueno,
sultán.
Puede decir, bueno, claro. Me alegro de saludarte, voy a Benidorm.
Claro. Es que ahí está el arte, Carlos. Es que por eso se llama el arte de cetrería, porque es una libre alianza entre el más consumado cazador de la tierra y el más consumado cazador del aire. Entonces, eso es lo que mucha gente que critica la cetrería, que dicen que es como tener un animal salvaje doméstico, es que no lo es en absoluto. Eso no es cetrería, si se le tiene así. Tú mantienes al animal vigoroso, lo mantienes prácticamente como si estuviera salvaje, y en muchísimos casos se va. Y en otros casos no, continúa contigo. Pero mi padre también cuenta historias de cómo algunos de sus halcones o de sus azores se fueron. Y bueno, él sintió que volvían a su naturaleza, ¿no? Pero durante un tiempo mantienen una alianza libre con ese ser humano y cada uno saca lo mejor de sí mismo como cazador.
Félix fue también un visionario en la emergencia climática. ¿Hablaba hace 40 años de lo que hoy es un sin parar?
Absolutamente, totalmente. Él no habla con la terminología de cambio climático, porque en los 70 todavía no se había empezado a hablar de este fenómeno, pero lo que sí decía, y la verdad es que es sorprendente, es que tenía una visión muy holística, ¿no? Es decir, de todo el sistema vivo de la Tierra como una totalidad. Y lo que veía es que, claro, con el ritmo que llevábamos, destrucción de ecosistemas, destrucción de especies, estábamos desequilibrando ese sistema vivo de la Tierra, que se estaba haciendo cada vez menos resistente a cambios que también estábamos introduciendo, como la contaminación, ya sea por plásticos, por tóxicos, etcétera, y que llegaría un momento dado en el que petaría todo el sistema, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo ahora mismo, sí.
Y dices también que la visión urbanita, esto me ha interesado mucho. La visión urbanita de la naturaleza, de los animales, en muchos casos es herencia de Walt Disney. ¿Por qué?
Bueno, yo ahí mi padre es muy clarificador también, ¿no? Él habla de lo importante que es que el ser humano no pierda la conexión con la naturaleza. Que nosotros, al fin y al cabo, aunque nos pensemos como una especie ajena, una especie de de aliens que hemos venido de otro mundo. Somos el producto de más de 4.000 millones de años de evolución sobre la Tierra. Somos una especie más y realmente desde el momento que empezamos a ser conscientes y sobre todo a domesticar la naturaleza son apenas 10.000 años. Y que claro, el separarnos de la naturaleza, de lo que nos ha cincelado, de lo que nos da identidad, pues va haciendo que nos vayamos perdiendo también en el laberinto de la mente y que cada vez más las personas urbanitas que no tienen contacto con la naturaleza pues sean cada vez más neuróticas, tengan problemas emocionales, aparezca la agresividad que es natural también en especies como la nuestra, se convierta y derive en violencia. Entonces a él le preocupaba sobre todo esa escisión, ¿no? La escisión del hombre de la naturaleza. Y él, en ese sentido, admiraba a los buenos cazadores, a los buenos pescadores, al mundo rural, sobre todo porque mantenían esa conexión. Era consciente de que había pautas que había que cambiar y para eso él trabajaba, para seducirlos, pero a él le parecía que lo fundamental era no perder esa conexión y no perder de verdad una visión realista de lo que es el ciclo de la vida y de la muerte. Y por eso yo, en mi análisis de su trabajo, pienso que algunas posiciones radicales, ya sea en el ecologismo o en el animalismo, aunque tienen que tener su nicho y tienen que tener su función, pero en muchos casos parten de un desconocimiento y de una desconexión de la naturaleza y de una visión un poquito más neurótica y emocionalmente pues no demasiado equilibrada por la propia naturaleza, ¿no?
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿En qué animal se hubiese reencarnado su padre?
En el lobo, él mismo lo dijo.
¿Y usted?
¿Y yo qué creo? ¿Yo? ¿En qué me reencarnaría?
¿Y usted?
Pues probablemente en otro lobo para estar con él.
O sea, en loba.
En loba, claro.
Ayer celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Si Félix, en vez de Félix, hubiese sido Felisa, ¿hubiera llegado a donde llegó? Hay que trasladarse a la época en la que él trabajó.
Yo estoy convencida de que sí, porque era una fuerza de la naturaleza y hubiese sido hombre o mujer, hubiese hecho exactamente lo mismo.
¿Su apellido pesa?
Eso me lo preguntan mucho y la contestación puede sorprender también a la gente. No, me da alas, porque tú no te puedes imaginar lo que es recibir el aprecio, el cariño de incontables personas anónimas que se te acercan y te dan las gracias. A mí como hija, que yo no fui responsable de que existiese mi padre, pero a través de mí le dan las gracias a él. Y claro, soy el nodo de energía maravillosa de gratitud y eso me da alas.
Señora Red Bull, ¿a quién pondría colorado su padre si viviera?
Uy, pues a la clase política, sin duda. Y también a muchos, ¿no? Pero él puso colorado a muchos, pero sin apuntar el dedo. Nunca se erigió por encima del resto, ¿no? Siempre se metía él dentro de esa crítica colectiva.
Y ya por último, si apareciese de pronto su padre, ¿qué es lo primero que haría? ¿A qué lugar le gustaría ir de su mano con él?
Darle un abrazo.
Después del abrazo, hágame un plan.
¿Un plan? O sea, que tendría más de 5 minutos. ¿Tendría un día entero, por ejemplo?
Sí. ¿O la tarde de hoy?
Sí, pues al campo. Al campo, a la Alcarria, que tanto le gustaba, a pasear, a ver aves, a hacer lo que hacíamos cuando éramos pequeñas y sobre todo a abrazarlo mucho.
¿Ha soñado alguna vez con eso?
Muchísimo, sí.
Es Odil Rodríguez de la Fuente. Ha escrito Félix, un hombre en la tierra. Y nos ha dejado unos minutos deliciosos esta mañana. Gracias, Odil, de todo corazón.
Gracias a ti, Carlos. Gracias.